Bueno, buenos días a todos. Gracias
¿Vamos en
por
Reyes
venir.
o en Crónicas primero?
Vamos a ir a Segunda de Reyes a 11, pero creo que empieza. Vamos a dar un preámbulo de lo que Daniel dejó. Este mapa lo que indica. Vamos a hablar del profeta Joel y el profeta Jonás. ¿Okay? Esto ven el reinado del norte, las 10 tribus, reinado del sur, los reyes, y los que están en rojo son los profetas. ¿Okay? Este es el tiempo en que, digamos, en Egipto, quienes reinaban, perdón, los poderes que había en la tierra en ese tiempo. Y vemos que en el año 930 al 850 termina el poder de Egipto y los asirios lo toman. ¿Okay? Y estos son los que tipifican los enemigos de Israel, literalmente. De ahí en el año 600, y se acuerdan la última vez que yo hablé de la fecha, si usted ve que va bajando, no es un error, sino de que es la fecha en el cual Jesús iba a nacer, hasta el año 1. Sabemos que hasta el año 400, hasta ahí llega la comunicación con Dios, con el pueblo de Israel. La semana pasada vimos el reino dividido, los tiempos de Elías y de Eliseo. Este es el mapa que nos dieron, pero está en inglés. Y literalmente es lo mismo que lo que les estaba enseñando, simplemente lo ponen en diferente perspectiva. Y aquí está Joel, aquí está Jonás y los reyes. La Biblia literalmente no habla en el tiempo que Joel fue que nació, y lo único que dice de que Atalía, la madre de Ocosías, tomó poder por un tiempo cuando el rey Ocosías fue muerto. Murió de una manera bien trágica porque prácticamente cometió el mismo pecado que su antepasado, que fue adorar a Baal y adorar a los dioses, a los dioses paganos. Y vamos a leer rapidito en segunda de Reyes, el 11 al 1. Y me dice cuando están listos.
Yo estaba ahí.
Cuando Atalía, madre de Ezequías, vio que su hijo había muerto, tomó medida para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hijo del rey Joram y hermano de Ezequías, raptó a Joás, hijo de Ocosías. Ese es el siguiente rey. Él tenía como de 6 a 7 años cuando él quedó supuestamente en trono, pero Atalía, que era la mamá de Ezequías, ella quería seguir con el poder, y lo que quería hacer era matar todo el linaje que venía. Pero al pasar eso, prácticamente la Biblia iba a tener que terminar, porque se acababa prácticamente el linaje de David. ¿Okay? Entonces, eso no podía suceder. Así es que vemos aquí que hubo un profeta que escondió a Joás, que era el rey, pero era un niño. Y lo que hizo, lo escondió en el templo con las nodrizas que tenía, o las niñeras, digamos, en este tiempo, para que la reina Atalía no lo matara, porque al matarlo iba a acabar prácticamente el linaje de David. Y entonces la palabra se iba a contradecir. Y vemos aquí que para conservar el linaje tuvo que hacer eso. Eso está en 2 Reyes 11:3. Vemos que esto prácticamente es lo mismo, pero simplemente enfoca el reinado cuando empieza de Joás. Atalía la matan. A todo esto, el rey Jaú, creo que es, ¿cómo se dice?
En Israel es Jehú.
Sí, Jehú hace que mata a todos los descendientes de Acab, como el profeta Elías había dicho anteriormente. Los manda a matar uno por uno. A mí no deja, pero ni uno. Y a unos que encuentra en el camino les corta la cabeza. Era para que la profecía de Elías se cumpliera, que no iba a haber nada de linaje de parte del rey Acab. Okay. En Segunda de Reyes, vemos que el sacerdote que es temeroso de Dios y uno de los pocos sacerdotes que había, que prácticamente querían mantener la voluntad de Dios y a la misma vez querían proteger al rey Joás, escondió al niño para que no lo matara la reina Atalía. Pero si vemos en Segunda Reyes, y no quiero leer porque es mucho material que tengo que enseñar hoy, Joiada empieza, el sacerdote Joiada se pronuncia, Joiada, perdón, quiere seguir la voluntad de Dios y todo, y mantiene, pero creo que por no ofender a la reina en ese tiempo, no destruye los altares que habían paganos. Y eso a Dios no le pareció, porque también le ofrecían incienso y le hacían sacrificio y era bien triste, porque todo lo que Dios quería que si quisieran hacía lo contrario. Lo único que hizo este sacerdote fue proteger al rey. Y ahí vemos que antes de la muerte del sacerdote, dan la orden, el que traigan al niño, le ponen una, ya cuando ve que las cosas se ponen serias, agarra una parte del ejército para que protejan al niño, y lo sacan delante del pueblo, el pueblo lo proclama rey. La reina Talía va y lo quiere matar, la agarran presa. Buenos días. La agarran presa a la reina Talía, y la matan. La agarran a la reina Talía y la matan, ahí literalmente los soldados. En ese tiempo ya, cuando tomó el reinado tenía 7 años, y lo que hace el rey, lo primero que hace es, empieza a reconstruir el templo, ¿okay? Y empieza a agarrar todas las ofrendas y todo lo que viene. Y eso es lo único bueno que hizo Joás, el rey Joás. Lamentablemente, después de que muere el sacerdote que le ayudaba, lo aconsejaba, le decía lo que tenía que hacer, empieza él a rendir los homenajes y a los Baales, y esta era una de las peores diosas que había en ese tiempo, porque mezclaba lo sexual y lo, digamos, pornográfico, por no decir de otra manera, entre el culto a los dioses. ¿Okay? Y eso es lo que Dios abominaba, y lo hacía en el templo, y eso era lo peor que podía haber pasado. Entonces la ira de Dios se vuelve a desenvolver, pero de una manera tan horrible, de que creo que hay pocas partes en la historia de que habla de esta manera. Entonces, el hijo del sacerdote, que se llamaba Zacarías, del que ayudó a Joás, viene y le dice a Joás que Dios lo va a destituir. ¿Okay? Y lo que hace el rey, y como les digo, en ese tiempo los profetas estaban a merced de los reyes, y si el rey no le gustaba el consejo que le daba el sacerdote, le costaba la cabeza. Al pobre Zacarías lo mandó a matar y le dijo que Dios no iba a olvidar eso, por haberlo mató de una manera bien fea, lo apedrearon. ¿Okay? Entonces le dice, los la Siria viene e invade al rey Joás, y empieza a limpiar todo. Durante el tiempo de Joás, una de las cosas que hizo fue de que, digamos, todos los impuestos que pagaba, habían diferentes impuestos, no iban al reinado, sino iban al cofre de los sacerdotes, para que los sacerdotes empezaran a construir y pusieran adornos de oro y pusieran todos los utensilios, copas y todo era de oro, todo era bien extravagante. Pero esa es la manera que los reyes usaban. Y entonces el rey de Siria viene, invade y saca todo, saquea todo. Y lo duro fue de que, para que viera que era la mano de Dios que estaba permitiendo al ejército enemigo, manda un ejército bien pequeño comparado al de Israel, al de Judá y el de Israel. Y lo derrota a Siria. Y le da a Dios, supuestamente, dice que en Segunda de Crónicas 24 dice que Joás recibió el castigo que mereció por haber abandonado el camino de Dios. Lamentablemente, no sé por qué no me salió bien.
Pero van a que sea Joel ahí, ¿verdad?
Sí, este es Joel. Bueno, vamos a ponerlo de diferente manera. ¿Ok? En ese tiempo se quedan sin profetas. Pero Dios siempre, como había prometido poner profetas, viene un profeta como nunca había habido. A mí todos los profetas eran muy especial, pero este en especial era increíblemente nato y era una persona que pensaba de una manera bien sofisticada, ¿okay? Tenía muchos estudios, tenía mucha manera de hablar, y era uno de los que le llaman los profetas escritores, o sea, como un pensante, como una persona que, como ahora en el tiempo de nosotros, que escriben libros, pero libros bien, que tienen un alcance increíblemente grande. Entonces Joel utiliza muchos recursos literarios y usa en la manera de hablar, usa la aliteración, la metáfora, usa símiles y usa el paralelismo. En español, lo que quiere decir, okay, cuando uno habla, okay, no soy esta no es una clase de español, pero le voy a decir lo que quiere decir aliteración.
Profesor Medrano de literatura.
Yeah. Aliteración quiere decir una manera de hablar en la cual ritma. Por ejemplo, dice, las rocas rocosas lloraban, y eso es una manera de hablar. Es usando las mismas palabras, pero en una manera con ritmo, gracias. Y para eso necesitaba el paralelismo, que es cómo formar, digamos, cuando usted habla, cómo formar las palabras para que salga de una manera que se oigan, como cuando usted oiga una persona que habla, que es estudiada, dice, wow, esa persona es estudiada. ¿Cómo sabe? Es por la manera y en la calidad de las palabras, el vocabulario y el manerismo en la que la persona se conduce. La metáfora es una manera especial de decir los adjetivos. Por ejemplo, comparar una fruta con otra fruta o una fruta con la vida de alguien. O sea, eso es una metáfora, es algo, una que transforma el lenguaje formal en un lenguaje simbólico. Esa es la metáfora. El símiles, lo que quiere decir es cómo las palabras y el vocabulario usted los va a usar como cuando van a un teatro. ¿Quién ha ido a un teatro aquí? A ver una obra. Ok. No mucho. Ok, en un teatro, por ejemplo, cuando habla Don Quijote de la Mancha, los que han leído el libro, el idioma o la manera en que se usa el lenguaje, ahí usa mucha metáfora y usa mucho similes. Y la similes es en la forma en que el lenguaje va conduciendo y va transformando las palabras y lo que quieren decir en un mundo diferente de lo que lo está diciendo, pero lleva aliteración y lleva paralelismo para que la persona no se confunda y sepa de lo que está hablando. Por ejemplo, cuando está hablando de la Bella Doncella, lo que han oído de Don Cervantes, el Quijote de la Mancha, que él piensa de que los molinos de viento son
gigantes.
Sí, son gigantes que lo van a atacar. Todo eso son metáforas, pero es algo real. Aunque es algo simbólico, pero es real. Okay. Ya suficiente con eso. Ya sabe lo que quiere. Entonces, Joel hablaba de esa manera. Okay. Entonces, dos cosas que él venía a decirle al pueblo. Una era que iban a ser atacados por una plaga como nunca había visto el pueblo de Israel en ese tiempo, o en todo el tiempo. Y también la predicción en el futuro que el Espíritu Santo, en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre la gente, no entraba sobre la gente. Hoy entra, entonces él fue el único, uno de los pocos, creo yo, que predicó que eso iba a pasar. Y eso lo vemos más adelante. Una de las cosas que hablaba mucho también era que Jehová era Dios, creo que habla 5 veces. Que Jehová es Dios, o sea, pero lo habla de una manera en que como, acuérdense, cuando él habla, imagínense cuando una persona, como le está diciendo, que usa el síntesis, que usa la metáfora, o sea, habla de una manera súper especial, que las personas se quedaban paralizadas, ¿ok? En ese tiempo, no se puede describir más o menos en qué tiempo Joel vivió, porque simplemente en los tiempos de los reyes siempre había un rey y había un profeta. En el tiempo de Joás no podía, porque era un niño y estaba escondido. Entonces no hay una manera cronológica de poder colocarlo, pero muchos piensan que fue entre el año 835 y 796, otros piensan que en el 650. No se sabe lo que prácticamente, pero lo importante no era eso, sino el mensaje que él traía, era un mensaje de desastre. Si ustedes le ven, vamos al libro de Joel, y solo para que vean, vamos a leer un poco cómo él hablaba. Tomen en cuenta de que las palabras en español, en las versiones que nosotros tenemos, es una versión bien simple, o sea, aunque se ve un poco sofisticado, es como 100 veces más sofisticado de lo que realmente está aquí en la versión de nosotros. Me imagino que has leído vos la Reina Valeria, en otras se oye más o menos como.
Imagino que es difícil hacerle justicia al hebreo la poesía.
Sí, pero la manera en que él hablaba era como un poeta, lamentablemente, porque esto lo hicieron en una versión bien simplificada en español, no puede oír la riqueza de la literatura o de la habla como Joel se expresaba. Joel, primero. Versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en los de sus antepasados? Cuéntelo a sus hijos, y ellos se los cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación, los que dejaron las langostas grandes, lo devorarán las langostas pequeñas, lo que dejaron, esto ya es una profecía, lo que le dejaron las langostas pequeñas se lo comerán las larvas, y lo que las dejaron las larvas se lo comerán las orugas. Despierten, borrachos, y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, tiene dientes de león. Aquí ya está hablando, es un simbolismo en cuanto a lo que iba a venir, y lo que describe son prácticamente langostas, y no son las del mar, no son las rojitas que se comen, sino estos son como chapulines, dicen en El Salvador, no sé cómo le llaman en otros países. Y lo que hacen las langostas es que verdaderamente salen de la tierra, salen de la tierra, Y cuando salen de la tierra, no tienen alas. Entonces lo que hacen, ponen sus huevos y en una, creo que de muchos metros, llevan a dejar como 65, 70 mil huevos. Y empiezan a comer, y todo lo que es verde, todo lo que es que se come de pasto, se lo comen. ¿Okay? Y cuando ya se alimentan, a los días les salen las alitas. Este es algo que pasó entre 1903 y 1915, que todo Israel y Siria, fue invadido. Esto no es ni siquiera 10% de lo que pasó en el tiempo de Joel. Fue mucho peor. El día se convirtió como de noche, porque cuando empezaron a les salió alguien, empezaron a volar,
taparon el sol.
Una de las cosas también de que aquí cuando se describen en el versículo 6 empieza: una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, tienen dientes de león, colmillos de leona. A solo mis vides, los viñeros, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. O sea, se comió todo árbol plantado, toda planta, todo fruto, todo fue, pero completamente limpiado por esta. Y lo que eso ocasiona, especialmente en un país, digamos, que vive de la agricultura, el pueblo no tiene que comer. Estaban rodeados de enemigos, nadie les iba a dar de comer, y Asiria estaba siempre presta a atacarlos cuando estaban vulnerables. Dice, hay de que en el versículo 1:15 al 16, dice, hay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Ok, esto simboliza lo que iba a pasar en ese tiempo, pero a la misma vez simboliza lo que va a pasar en el futuro, según algunas versiones. Y está eso, acuérdense, todo esto eran profecías que estaba pasando en ese tiempo y lo que les estaba gritando al pueblo para que ellos se arrepintieran. Y ahí vuelve a ver donde pone el día del Señor. En el capítulo 2 empieza a describir cómo la plaga iba a invadir y todo eso, cómo ya va al arrepentimiento, cómo llaman, cómo el pueblo, el rey empieza a el profeta empieza a que se arrepientan y que empiecen a ayunar y que empiecen a gemir y que empiecen a pedir a Dios que no los castigue de esa manera. Del versículo 2, en el capítulo 2, Joel le dice: ahora bien, afirme el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamentos. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Muchas veces cuando nosotros pecamos, hay un remordimiento. Pero lo que Dios quiere es un arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de muy adentro. Todos los que hemos vivido y que vivimos en el reino, cuando pecamos y tenemos, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por las ofensas. Y en este sentido, el Señor quiere ver una intensidad firme de devoción a Él. Quiere ver lamentos y llantos que sean de verdad, no como dice mi mamá, o decía mi mamá, con lágrimas de cocodrilo, sino que aquí está hablando a una verdaderamente arrepentimiento, lloro, humildad, para que Dios pueda perdonar nuestros defectos y nuestras imperfecciones. De lo contrario, lo que sucede es de que si no nos arrepentimos verdaderamente, el pecado nos domina. Al dominar el pecado, lo primero que hace es que es, ya no quiero ir a la iglesia. O viene a la iglesia. Porque ya el pecado está tomando control Y el pecado es el fruto de actos que nosotros mismos hemos hecho. Cuando Satanás toma el control de esa manera, hace que si la persona no se arrepiente, y en este caso es lo que está hablando Joel, de intensidad, de emoción, y de, tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Ok? Aquí dice hacia adentro, hacia afuera. No, hacia afuera. Eso es lo más importante en el mes. Si algo quieren aprender hoy, es de eso, de esas tres características: la intensidad con la que usted ama al Señor y le pide perdón, la emoción con que usted, o sea, no lágrimas de cocodrilo, sino que lágrimas genuinas, y también que tiene que hacer el arrepentimiento, viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque lo que viene de afuera para adentro se llama remordimiento, ¿ok? Es la diferencia. Es bien importante que mantengamos en perspectiva eso si queremos crecer espiritualmente. Pero si no, vamos a vivir y vamos a morir en iglesia y lo que venimos a hacer es a calentar el asiento nada más. No a adorar a un Dios vivo, a una fuerza que nos mantiene y que nos mantiene alejado del pecado. Y eso es lo que sucedía en ese tiempo. A mí, los reyes querían darle culto a Dios, pero a la misma vez querían tener sus chivitos de oro y adorarlos. Querían tener a la reina Sara para hacer todas sus, lo que querían hacer sexualmente. Hacían el culto, mandaron a hacer el templo bien bonito, lo pintaron y todo, pero a la misma vez mantuvieron los otros templos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, los otros templos. Dios solo lo quiere a ustedes y a mí, que le seamos fieles a Él. ¿Okay? Esos dioses chiquitos que uno tiene escondidos por ahí, quiere Dios que usted se vaya deshaciendo poco a poco. Es un proceso. Pero acuérdense, tiene que arrepentirse, tiene que enseñar que el amor de Dios es algo tan grande. Y a la misma vez, pues, que Joel les está dando esa visión y esa profecía, a la misma vez le está dando, aquí está, dice, confiando en la bondad de Dios. O sea, Dios, si usted confía en Él, Dios lo va a perdonar, Dios lo transforma, Dios lo restablece y lo ayuda a poner su vida en orden. En el capítulo 2 del versículo y el capítulo de 3 viene la Dios los ven, cuando se arrepienten y los se restauran y todo, Dios les promete que los va a prosperar materialmente, ya que los habían saqueado. Va a ayudar a destruir el enemigo. Eso lo vemos en el capítulo 20, manifestación del Espíritu Santo, esto es bien importante. Y a la misma vez habla del juicio de las naciones, de los gentiles. Todo eso es bien importante porque es la perspectiva de ese tiempo, pero también de estos tiempos. Y probablemente el tiempo que viene, me imagino que después de la destrucción, de la última vez que fue destruido Jerusalén. Hasta ese verso, Joel ha estado hablando de la desolación que vendría sobre Judá. De este versículo dice, Dios nos habla de la liberación que Él trae a la nación. No solo a la nación, pero también como individuo nos trae liberación. La verdad, o sea, por medio de la sangre de Jesucristo nos libera, no solo del pecado, pero también de nuestras inseguridades. Y si usted tiene fe, hasta de las enfermedades. Depende del lado de con que usted tenga la fe. De ahí sigue casi al final del capítulo 2, dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró. O sea, después de que pasó la gran peste, Dios les prometió que lo iba a restaurar y les iba a traer todo de regreso. Y otra vez el día del Señor, después de esto, en el versículo 28, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, cuando dice de todo el género humano, estaba también refiriendo a los gentiles. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visión en los jóvenes en estos días. Derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y esto ya lo vemos en Hechos, cuando el Espíritu Santo viene y en el día de Pentecostés. Esto es bien importante porque recuérdense de que por muchos años, hasta en ese tiempo, solo los profetas podían tener esas virtudes. Pero Dios, cuando los perdonó y todo, les dijo que en el futuro no solo lo iban a profetizar las hijas y los hijos, pero también hasta los ancianos iban a tener sueños. Y no estamos hablando de sueños de descansar, sino sueños como visiones. Y también hasta los jóvenes. Y aquí donde se dice en Hechos 1:4-5. Está en inglés porque traté de ponerle en español y no pude. Entonces en los Hechos. En Hechos 2, creo que en el 6. No, en el 14 empieza. Entonces dice con ustedes. Se puso de pie y dijo, estaba hablando de Pedro, compatriotas judíos y todos ustedes, Pedro empieza a predicar. Y como todos estaban con el Espíritu Santo y estaban hablando en lengua, y estaban gritando y estaban alabando a Dios, los judíos pensaron que estaban borrachos. Y es cuando Pedro empieza a predicarles que no estaban borrachos, sino que estaban siendo embestidos por el Espíritu Santo. Hasta ahí termina la vida del profeta Joel. Y entonces viene la contraparte que era Jonás. Jonás ya vivió en el reino de Israel bajo el principio del rey Jeroboam II, no es como el primero. Okay. Jonás reinó por 40 años. Y murió de una manera trágica por haber desobedecido. Jonás era una persona increíblemente diferente a Joel. Y la Biblia no se enfoca, digamos, a las profecías que él dijo, sino se enfoca al carácter de una persona, en este caso el carácter del profeta Jonás. En Segunda de Reyes 2:14 empieza a hablar del rey Jeroboam II y gobernó del año 793 a 753. Vamos a leer para poder tener una perspectiva de lo que estamos, de lo que vamos a leer Jonás en el primer capítulo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amilai, anda y ve a la gran ciudad de Nínive, proclama contra ellas que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en otra dirección opuesta. Lo primero que vemos en el capítulo 1 es el llamado misionero. El segundo es la desobediencia, que en lugar de irse a Nínive, se va a Tarsis. Y ya van a ver qué tan lejos andaba. La tormenta en el mar, cuando el Dios manda una gran tempestad y el barco empieza a querer hundirse, y de último los marineros empezaron a reclamar que qué había pasado y prácticamente Jonás echa la culpa a él, y lo que hacen, lo echan al mar y dicen que una ballena. Esta es la ciudad de Nínive en el tiempo de Asiria. Era una ciudad bien importante, era como probablemente como Nueva York, si podemos compararla, de tan importante que era, porque había mucho mercadeo. Este es el profeta Nabú que hizo una profecía más adelante, pero es la característica de lo que eran los asirios. Okay. Si usted lee aquí rápido, porque no tengo mucho tiempo, vea todo lo que los asirios hacían. ¿Y a quién cree que se los hacían? Al pueblo de Israel. Y eran lo que los amontonaban los cadáveres de los judíos. Era una cosa bárbara. Uno de los reyes dice: corté las cabezas y formé pilares con ellas. Se jactaba. Bubo, hijo de Buba, lo despellejé en la ciudad de Arbela y expandí su piel en la muralla de la ciudad. Está hablando de la muralla de Israel. Su primer muralla. ¿Okay? Descuarticé los cuerpos de los funcionarios y los oficiales reales que habían rebelado contra el propio rey, y se los llevó cautivo y los quemó en fuego. 3,000 oficiales, príncipes y del pueblo de Israel. Si ustedes creían que el presidente de Irak era malo, no era comparado con este. Era una cosa bien, 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 bien dura. I mean, eran ver montañas de cadáveres. A cuchillos, los descuartizaban, los tiraban y los hacían. Pero era algo como una ira increíble. Y lamentablemente era la ira de Dios contra el pueblo de Israel por haber desobedecido, haberse vuelto tan pagano. Pero por eso también Dios les manda el castigo. ¿Y cuál era el castigo? Era que iba a destruir la ciudad de Nínive, que era la capital del entonces. Entonces, en el mapa aquí está la ciudad de Nínive, aquí arribita. Jonás estaba aquí. Y en lugar de subir para arriba, como Dios lo había mandado, ¿qué es lo que hace? Se viene a estar.
O sea, que eso es en España.
Uh-huh. Sí. O sea, el Medio Oriente va a España, porque no quería hacer la voluntad de Dios, quería hacer lo que él quería, porque él pensaba que lo que él quería era lo correcto. ¿Ok? Eso, nosotros somos culpables a veces, y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Solo hay una voluntad, y hay una voluntad de Dios que tenemos que seguir. Sorry, Grace. Los mamíferos no pueden vivir en el agua. La ballena es considerada un animal mamífero. Mucha gente dice que fue una ballena, pero no lo creo, porque la ballena creo que solo puede pasar 24 horas bajo el mar y tiene que salir a respirar. Este pez pasó 3 días y 3 noches abajo del mar. Del mar. Y una de las cuestiones es de que era como una profecía o algo que iba a pasar cuando Cristo murió. Y resucitó al tercer día y pasó 3 días. Y esto es parte de lo que muchos años antes, cientos de años, ya se estaba prediciendo lo que iba a pasar. Lamentablemente fue por una desobediencia. Le dijo, lo que pasó fue de que vino de la tempestad, el barco estaba hundiendo. ¿Qué es lo que Jonás hizo? Se fue a orar. ¿Verdad? Es lo que hubiéramos hecho nosotros. Lamentablemente lo que hizo fue acostarse, durmió y estaba muerto de dormido. Viene el capitán y dice, ¿qué estás haciendo? Nos estamos hundiendo. Y le dice, En el capítulo 2 del libro de Jonás, hay la oración y empieza. Y dice, Dios, en mi angustia, declamé al Señor y Él respondió desde las estrellas del sepulcro, está hablando debajo. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Esta también es una de lo que iba a pasar Jesús, como un gemido de angustia. ¿Okay? Recuerden, esto pasó muchos cientos y cientos de años antes de que Jesús naciera y muriera. Al fin entra a la ciudad de Nínive. Y dice, Si ella lo va a destruir en 40 días. Si ella lo va a destruir en 40 días. Ella lo va a dar por la casa. Y él va, bueno, ya cumplí con mi mandato. Sale de la ciudad, se va a gentar y ve lo que, si la ciudad va a ser destruida o no. Pero lo que no cuenta es que el rey se arrepiente tanto de que había ofendido a Dios, de que al arrepentirse pone a todo mundo de luto. De luto era como se tiraban en ceniza, se ponían sacos de esos de papa que usan en nuestros países y se visten de estas, quitan las ropas de pompa y se ponen eso, se ponen a ayunar y pusieron a todo el mundo, sacerdotes, ciudadanos, hasta los animales, hasta los chivos, las vacas y todo, ponen a ellos a ayunar y a orar para que Dios los perdonara. ¿Y qué es lo que hace el Jonás? Se enoja con Dios porque no los destruye. ¿Quieren ver a Jonás cómo me miraba o no sale? Se enfurece. Dice, no, esto es lo que yo decía. Dice, vos no vas a cumplir lo que vos, porque siempre vos tienes mucha misericordia, perdonas y no cumples, no destruyes. Y cambias de parecer. Ahora, Señor, te digo, te suplico que me maten, que ya esto ya no lo puedo soportar. Mátame, ya. Mátame a mí, no mates a ellos. ¿Ok? Eso, nosotros somos culpables también, porque esa es a veces nuestra actitud y tenemos que cuidar ese corazón. Se va, se pone una higuera. Esa higuera Dios se la levanta. Cuando él se va y ve que la ciudad se va a destruir todo, se va y Dios le pone eso. Y está bien enojado ahí porque la higuera Dios la seca. El sol le da y lo se está quemando. Y él está viendo que la ciudad va a destruir, ser destruida o no. ¿Ok? Y vemos en el capítulo 2 y 9, las lecciones de que supuestamente él aprendió y nosotros tenemos que aprender. Y prácticamente Dios le dice, ¿por qué la higuera se secó y empezó a ver? Le digo, si tú te preocupas por esa higuera, le dice, ¿cómo yo no me voy a preocupar por más de 100,000 personas que están y animales? Le digo, y los voy a destruir. Le digo. Si tú te preocupas por una plantita, ¿cómo yo, Dios, no voy a ayudar a esta gente a que no sea destruida? Le digo. Y esa es la ahí es cuando él recapacita, pero la Biblia ya no habla de eso. Pero lo que les quiero decir es de que es bien importante que nosotros, cuando tengamos nuestra actitud, tratemos de cambiar de una manera en la que Dios puede obrar en nosotros y no rebelarnos, porque la rebelión Dios no la aprecia. Y al rebelarnos estamos como perdidos y andamos en camino sin ninguna dirección. Así es que el mayo 6 no va a haber clase por el Día Internacional que va a haber. El mayo 13 tampoco no va a haber por ser el Día de las Madres que vamos a celebrar. Y hasta el día 20 de mayo Daniel va a dar la siguiente clase y va a ser acerca del profeta Amós y el rey Usías de Judá y el rey de Jorobán de II de Israel. Así que espero que les haya gustado la clase.